La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Herrera, Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Eugenio, Membreño y Villalta. Wiri Wiri al aire. ¡Toque la papa!
Gracias a Gasolineras DLC, Gatorade, Domino's Pizza.
Buenas tardes, híjole, creo que tengo... Ahí estamos con todo, mi estimado. Muy bien. Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día jueves 13 de junio del año 2019. Eugenio Calderón, Graciela Aguilar, Rodrigo Arias, un servidor, Cristian Villalta, les damos la más cordial bienvenida a esta emisión. A través de Femenina y Fiesta, como siempre, un gusto darles nuestro saludo. ¿Qué tal, Graciela? ¿Cómo le va?
Muy bien, buenas tardes. Gracias por acompañarnos siempre. Y tenemos mucho de qué hablar, fútbol nacional. Seguimos a la espera del nuevo presidente del INDES, el nombramiento. Así que vamos a hablar un poco de eso.
Excelente, me gusta ese tema. Rodrigo Arias, ¿qué tal?
Muy bien, gusto de estar con ustedes en la víspera de la Copa América. Se viene también la Copa Oro. Y ahora vi una, me ilusionó un poco con la brasileña, que iban ganando 2-0 en el Mundial Femenino, Marta, y de repente las australianas le remontan y le ganan 3-2. No, hombre, estoy un poquito desinflado por las brasileras. Sí.
No eran favoritas, Rodrigo.
No, pero...
No son favoritas para ganar el Mundial desde hace algún tiempo.
No, desde el 2007 no son favoritas, pero igual dan ilusión.
Bueno, ¿qué tal, Eugenio? ¿Cómo te va?
Bien, es un placer saludar a Graciela, a Rodrigo, Cristian, a Hugo Goy, al tardista de siempre, el señor Samuel. Bienvenidos a la mesa redonda del Wiri Wiri al aire a través de Fiesta y Femenina. Estoy bromeando. Es. No podemos tener un productor más responsable.
Correcto. En la producción, Samuel Martel y Hugo Goy, en efecto. Bueno, miren, vamos a hablar de fútbol y de otras cosas, pero ya que Gracielita quiso hablar del INDES, sería bueno que opinemos un poco sobre esta situación, ¿no? Ya estamos... ¿cuánto pasó del nombramiento de la toma de... De posesión.
¿Ya 12 días?
13 días.
Bueno, digamos que dentro de aquellas posiciones en el gobierno que todavía no han sido ocupadas, dentro de los nombramientos que faltan, se encuentra el presidente del Instituto Nacional de los Deportes, con una diferencia, con un matiz importante, y es que creo que en el caso de esta institución, sí se cuenta con el manual, con la hoja de ruta, con... una sistematización del pensamiento del nuevo gobierno, es un documento al que hemos tenido acceso, creo que varios en esta mesa, que se compartió y se comentó mucho en su oportunidad, presentado por el hermano del presidente, nuestro amigo Yamil Bukele, quien hizo incluso una presentación pormenorizada y luego lo habló en este y otros espacios. Entonces digamos que ya se tiene ese documento, a diferencia de otras instituciones en las que literalmente no se sabe por dónde le van a entrar. Es decir, no solo falta el titular, sino qué método van a emplear. En el caso del deporte sabemos cuál es un poco la noción, la idea de lo que se tiene, muy pormenorizada la verdad, pero lo curioso es que no hay titular todavía.
Entrampado, lo siento yo.
Sí.
Entrampado.
Bueno, usted algo sabe. ¿Qué nos puede contar?
Sí, ya.
Graciela sabe cosas porque ella
sí.
Se mueve mucho en el mundo.
Entrampado.
¿Qué se escucha?
Tratemos Graciela. De escapar de esa trampa, Graciela.
¿Qué es lo que usted ha escuchado, Graciela? Cuéntenos lo que pueda contarnos, pues, vea.
Lo que pasa es que, bueno, esta semana hubo este nombramiento de nueva persona del nuevo gobierno. Y nosotros en la redacción veíamos a Jorge Aguilar, que es un...
Coque Aguilar,
que es un ex motociclista, participó en el Dakar. Y empezó a surgir la duda de si él era o no era el elegido para dirigir el INDES. Al final uno de nuestros compañeros logró hablar con él y no era para una institución ligada al medio ambiente, que también es otra parte a la que él se vincula. Y le comentaba a Benjamín López, de que le habían ofrecido poder estar al frente del INDES, pero que él decía de que él creía que iba a contribuir más del lado de FONAES, que es la institución a donde él está. Hasta el momento se escuchan rumores de quién podría llegar, pero hasta el momento no es nada oficial.
Ahora, esto ha supuesto, Graciela, alguna inestabilidad, por supuesto, en el personal del INDES, que sigue preguntándose qué va a pasar.
Exactamente. ¿No? Toda la gente que está ahí está esperando de que llegue una comisión, que es una comisión transitoria, obviamente para ver qué es lo que deja las personas salientes y qué es lo que va a empezar a hacer las personas que llegan.
Pero ya hubo algún intercambio de información entre los salientes y las autoridades.
Sí, ya hubo uno. Por ejemplo, nosotros hablábamos con Juan José Gómez, que es el actual, administrativo de la gerente administrativo del INDES, y él decía de que antes de la toma de posesión, la última semana de mayo, había llegado una agente de la Corte de Cuentas de la República, obviamente para ver cómo estaba todo el papeleo que deja el INDES, y él había sido el encargado de esa documentación. También están haciendo una auditoría dentro del INDES, también para como parte de ese proceso de transición. Entonces, en este momento, esa es la etapa en la que se encuentra. Están haciendo auditorías y la documentación ya se la han presentado. Nosotros también le preguntábamos a él, en el caso de las becas o como se le conoce ahora, los estímulos deportivos para los atletas, y él decía de que eso se decide dentro del comité ejecutivo. Entonces, como es un cambio de gobierno, también él decía de que se podría haber atrasos en la entrega de ese dinero a los atletas porque hay nuevas disposiciones dentro del Ministerio de Hacienda. O sea, todo, si antes se entrampaba o se tardaba más la erogación de esos fondos, es posible que ahora se tarde un poco más por todo ese proceso que se está dando.
Ok. Una última pregunta antes de que nuestros colegas opinen. Graciela, el profesor Quesada entiendo que ya se retiró, ya no está llegando al INDES.
Entiendo yo que no. Nosotros hemos averiguado y entiendo yo que ya no está llegando, pero creería yo de que tendría que estar la figura del presidente dentro de INDES para poder hacer como un traspaso de mando, digamos, de institución a institución.
Bueno, así está la cosa entonces en el INDES, a nivel estrictamente administrativo y operativo.
Así es.
Sí, hubo esa confusión que hablaba de Graciela con lo de Coqui, porque cuando yo llego a casa, abro la computadora y reviso Coqui INDES, me decepcionó, porque me había ofrecido la primicia. He estado viendo a Coqui últimamente y habíamos conversado sobre el tema, y era uno de los caballos ganadores para este servidor. Él me dijo, no hay nada concreto. Entonces, la confusión surge que no era el nuevo presidente del INDES, cosa que ya no me decepcionó.
Te salió soplado ese cuete, che.
No, porque al final hubiese tenido esa primicia.
Ah,
estoy completamente seguro, pero no se cumplió. Entonces, creo que en cualquiera de las dos instituciones donde pudo haber llegado Coqui, pudo haber hecho un gran trabajo, ¿ya? Porque sé lo que ha hecho, sé el esfuerzo que ha venido sosteniendo y sé que es un hombre que va de frente. Y lo que le hicieron, por ejemplo, allá en la pista de motocross, en los planes de Rendero, fue una bayuncada y el hombre lo encaró. Entonces, creo que necesitamos salvadoreños así, valientes.
Bueno,
y me pareció un acierto, pero no va al INDES. No. Entonces, el tema del INDES ya da de qué hablar, más allá de lo deportivo. Porque tenemos un nuevo gobierno que ha entrado para tratar de luchar contra el nepotismo en las carteras de Estado. Y ha sido como su tarjeta de presentación. Aquí venimos y aquellos que, yo no dudo que algunos de esos que consiguieron esos puestos a lo mejor lo habían conseguido y lo hubiesen conseguido sin necesidad de ser pariente de alguien del gobierno y era una persona ad hoc para ese cargo. En otros estoy seguro que no era la persona adecuada y que solo llegó por lo que hemos estado descubriendo como salvadoreños. Entonces el tema pasa más por ahí, porque Nayib tiene a su hermano, el deporte salvadoreño esperaba que un un tipo como Yamil Bukele pudiese manejar el deporte en este país, porque tiene ideas claras, porque el solo hecho de pasar de 12 millones a 36 millones en el presupuesto era para ponernos de pie y aplaudir, vamos a hacer algo mejor en el deporte, vamos a cambiar, porque se ha estado haciendo muy mal. Pero el tema es que es el hermano del presidente. Entonces, si se ha atacado el nepotismo, y aunque Yamil sea la persona correcta para ese puesto, se van a venir, se va a complicar todo. Lástima. Y yo creo que esa es parte del entrampamiento. Entonces, que habla Graciela.
Okay. ¿Tú crees que forma, por ahí viene el entrampamiento? Okay. Rodrigo, ¿tú qué opinas de lo que estamos viendo, de la situación?
Obviamente es un problema político. Es un problema político, porque, y es un problema político tras bambalinas. No creo que sea un problema, como ya dijimos, de que no hay ideas, que no hay planes. No, el plan está.
El plan está.
Lo que no hay, lo que nos dan a entender es que hay una negociación ahora. Y la negociación no es fácil y no ha llegado a buen puerto. Eso es lo que podemos asumir. No sé qué otra.
Bien, ya lo dijiste todo. Ya lo dijiste todo. Ahí lo resumiste.
Sí. ¿Ah?
Ahí está. Resumido puntualmente. Creo que entre mis tres colegas han dibujado muy bien la situación. Lo que resta es esperar. Qué alivio tenemos que las ideas están consignadas en un documento muy bien elaborado. Algunas cosas son discutibles, otras me parece que son una buena bitácora. Ese es el alivio. La preocupación es que esto se vaya complicando porque tenemos, el deporte está en una situación deplorable. Se necesitan acciones rápidas. No para que nos convirtamos de perdedores en ganadores en un mes, no. Estamos hablando de que hay un agobio puntual, infraestructura que está cayéndose a pedazos, como bien lo ha consignado el diario de hoy en algunos reportajes que ha sacado últimamente, como también lo hemos conversado nosotros en otras coyunturas. Y además porque hay personal que necesita orientación y al que también va a haber que pagarle planilla pronto. Y entiendo que ahí sí se necesita la firma del titular del INDEP, ¿verdad?
Exacto.
Así es que confiemos que en los próximos días tengamos el nombramiento y que ese interlocutor pues rápidamente venga a sentarse con nosotros a discutir y a debatir. Si lo que queremos todos es tener gente que esté dispuesta a conversar, ¿verdad? No lo tuvimos con el presidente saliente del INDES que, súper reacio a la crítica.
Y raro porque ¿verdad? Era un hombre que venía de medios de comunicación.
Pero fue como que un signo muy común del gobierno saliente, ¿verdad? Costaba de repente que te atendieran, que se sentaran a debatir y en el caso del deporte no tuvimos la oportunidad con Pérez Quesada.
Y fue el último de los experimentos de que un comunicador se fuera a la política. Muy desafortunados esos experimentos en el país en los últimos años.
Me alegra tu optimismo, pero no creo que haya sido el último, Rodrigo. Ojalá.
Hay algunos vigentes todavía.
Bueno, sí.
Ahí nos da la primicia. Sí. Bueno, tenemos una llamada. Me dicen, vamos a hablar hoy de... Ah, ok, bueno. Dice Samuel, muy bonito todo, pero hablemos de fútbol. Y... ayer escuché el Wiri Wiri, un primer bloque casi que de realismo mágico, porque hablaron con el señor Modesto Torres y es que parece mentira lo que está pasando con el Firpo, ¿verdad? Pero es una historia muy salvadoreña, tristemente.
Sí, yo le di gracias a Dios que tenía libre.
Entonces, pues nada, yo escuché toda la entrevista, lo que me quedó claro es que Firpo es casi que inminente, ¿no? Que quede en el limbo, que no se inscriba en ningún torneo federado. Pero no es el único equipo que esté en una situación tan complicada, un equipo que podría, no es el único que podría enfrentar, entre comillas, la muerte federada. Porque es el que tiene los problemas más superlativos, pero hay muchos otros que enfrentan el periodo de inscripción con grandes dudas porque no están preparados, ¿verdad?
El mismo Dragón, ¿no?
Ahí está.
El Dragón.
¿Hace cuánto tiempo fue campeón el Dragón?
Hace 2016. Tres años.
2016. Fíjate. Desafiliado.
Uh-huh.
Desafiliado. Ese es nuestro fútbol.
En crisis. Esa es una palabra que nos puede definir en muchos aspectos.
Correcto. No es una coyuntura, es un estado terrible en el que de repente nuestro fútbol yace. Porque nuestros equipos no están debidamente preparados, no son instituciones sólidas. Entonces, queremos salir de la duda y preguntarle al presidente de la primera división, a quien tenemos en línea, Guillermo Figueroa, preguntarle de verdad qué sondeo han hecho ellos y qué tan preparados podrán estar los equipos para encarar estos retos, porque creo que dentro de, ¿qué? Menos de un mes, en tres semanas aproximadamente, ya tendrían que haber... satisfecho, encarado.
1 de julio empieza,
varias,
¿no?
Cositas, sí. Entonces tenemos en línea a Guillermo Figueroa, la vamos a saludar. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Le saludamos del Guiribuir al aire.
Hola, Cristian, un saludo ahí a todos, el staff que está contigo. Bueno, sí, a la orden aquí, vamos a ver si cumplimos las interrogantes que existen.
Pues mire, básicamente, Guillermo, creo que la duda que tenemos todos es, luego de escuchar que Pasaquina, que Audaz, Sonsonate, Jocoro, bueno, todos con problemas económicos, además del Club Ascendido, que está por definirse también, la duda que tenemos es, ¿qué tan real es la expectativa de que 12 equipos participen del torneo de Primera División a partir de los nuevos requisitos de inscripción que la Federación les hizo de su conocimiento hace algunos días, Guillermo?
Bueno, mira, Cristian, la verdad es que más allá de la situación que vive cada una de las instituciones que tú mencionas y la intimidad que eso existe, porque realmente nos reunimos, platicamos, pero nadie habla de la parte íntima, cómo está su situación de solvencia económica, en fin, de toda la parte administrativa. Más allá de eso, yo creo que también, lo que veo con preocupación es los requisitos, ¿verdad? Los requisitos de inscripción que te comento, bueno, los 11 que estamos en este momento, sin incluir al que va a ascender, pues con una falla que cometamos o que tengamos, pues quedaríamos en segunda división. El primer requisito importantísimo, y es el primero para poder seguir los pasos, es la licencia doméstica, ¿verdad? Que hay que conseguirla, que hay que tenerla, para luego empezar con los siguientes pasos, que es ver la parte de finiquitos, que a nadie se le queda debiendo, la parte de resiliación de contratos, de los que se van, etcétera, etcétera. Entonces, aparte de eso, la inscripción de 5 categorías, ¿verdad? Mayor, reserva, sub-17, sub-15 y la mayor femenina. O sea, se nos viene un montón de situaciones administrativas, ¿verdad? También económicas, a la cual tenemos que solventar los 11 para poder quedar legalmente inscritos en la primera división.
Guillermo, entiendo que el periodo termina el 9 de julio, ya incluidas reprogramaciones. Digamos que ese es como el deadline para que los equipos, algunos equipos, a otros se les da como fecha final el 8 de julio y otra mitad el 9, puedan haber resuelto todo esto. Pero a partir del conocimiento que tenemos de la situación, de la realidad, el Club Ascendido tiene hasta el 9 de julio para tener resuelto todo esto. Yo creo que todos sabemos que ni el Vencedor ni San Pablo tienen equipo femenino, sub-15, sus escenarios probablemente necesitan un ajuste serio. Entonces, Guillermo, 9 de julio,
yo creo que... Pues mira, Cristian, la verdad es que para los equipos de primera división, que no cumplamos el 1 y el 2 de julio, ahí automáticamente quedamos descendidos. Puede haber una prórroga, lo que tú mencionabas, por ejemplo, situaciones de litigio, digamos, de que un jugador dijo que yo le debo 200, pero que yo ya lo demostré que ya lo pagué, y entonces ese tipo de situaciones arbitrarias, para eso va a existir una prórroga, para tomar una decisión, tanto la federación como las partes, en llegar a un arreglo, si este arreglo no es oportuno, porque no porque un jugador diga que se le debe cuando ya se le pagó, y no quiera firmar un finiquito, el club va a ser descendido. ¿Verdad? Tenemos que llegar a las instancias correspondientes y a la verdad. Si la verdad es que de verdad se le debe y no se pagó, pues quedaste descendido. Entonces, esa parte creo yo que es la prórroga que existe. Más sin embargo, si tenemos requisitos indispensables que no cumplimos el 1 y el 2 de julio, automáticamente ahí amanecemos el siguiente día en segunda división. Por otro lado, lo que tú decías del que va a ascender, pues yo lo veo un poco complicado. Lo veo complicado por los mismos requisitos de inscripción para la primera, porque si nosotros que ya estamos en primera tenemos dificultades para llenar todos esos requisitos, ahora el que viene de ascenso, pues no ha estado en este pleito de todos estos requisitos y tiene que cumplirlos en poquitos días. Y no sé si le alcanzará el tiempo, pero como yo te decía, para formar, aparte de la mayor, 4 categorías, y aparte de las 4 categorías, cumplir con los requisitos de la infraestructura, instalación, administrativa, contables, etcétera, etcétera. Entonces, yo veo un poco medio difícil esa situación, pero bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. si terminamos 12 o terminamos 9 o terminamos 10, no sé, o sea, ojalá que se terminen los 12, pues sería lo ideal, pues, pero entiendo yo, y lo hemos visto claro, que estos requisitos, o más bien dicho, la licencia de clubes, que es la más importante, no es emitida porque sos mi amigo y te la doy, no, porque ya hay un documento de CONCACAF que dice que los escenarios CONCACAF posterior a esto lo tendrá a verificar. En caso que la federación entienda una licencia de clubes para que la emita la CONCACAF, pues si esto no es cierto, pues la Federación Salvadoreña de Fútbol también quedará complicada y en problemas, en un posible castigo.
Guillermo, buenas tardes, pero a mí se me ocurre decirle a Graciela hoy que consiga 23 cheras y que vamos a inscribir como jocor el equipo femenino.
La verdad es que al final de cuentas es un requisito y tú lo dices ya, ¿verdad? Yo puedo agarrar 23 niñas por ahí o señoritas, ¿verdad? Y las agarro, las inscribo y lo presento, claro. Porque es el requisito, es el requisito, ¿verdad? Pero, ¿cómo se llama? No es muy fácil también agarrar así nomás 23 y porque también hay que estar viendo la parte, porque esta parte femenina también es profesional, ¿verdad? Se está manejando que es el equipo profesional femenino. Entonces, ya con nombre y apellido, y se llamará equipo femenino, ¿verdad? Alianza Fútbol Club. O sea, ya no va a ser una filial que tú hiciste un contrato con, o un, más bien dicho, un convenio con una AFA en donde te la prestaban. No, hoy no, hoy ya dependen de la institución como tal.
O sea, es un reto formidable, Guillermo. Definitivamente.
Sí, la verdad es que sí, es un reto formidable, pero también al mismo tiempo complicado, ¿verdad? Complicado, sí, por la misma situación económica que pasa el país, por la misma situación económica de los clubes. Sin embargo, hay que hacer un esfuerzo, ¿verdad? Hay que tratar la manera de sacar adelante y ojalá pues que,
bueno,
que esto
uno,
venga a mejorar un poco.
Hay uno y dos de julio. Hay un requisito de tener instalaciones para 4,000 personas, 4,000 aficionados cómodamente sentados.
Exacto. Esa es parte de la parte de la licencia doméstica, 4,000 personas sentadas.
Wow, okay. Bueno, Guillermo, vamos a seguir con atención este proceso. Vamos a estar, por supuesto, molestándole para saber cómo avanza hasta que el 1 y 2 de julio sepamos cómo nos fue.
Con el mayor de los gustos. Un saludo a todos ahí.
Un abrazo, Guillermo. Bueno, así está el asunto. Lo comentamos luego, después de una pausa.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
A
Continuamos con el Wiri Wiri Alegre. ¿Cómo se llama? Tú y yo y un perro llamado...
Boo.
Boo.
Boo, boo.
¿Cómo ven este rollo de la inscripción? Porque a mí lo que se me antoja es una matazón de equipo esos dos días que ni te digo.
Que no haya estadios. Es que no hay estadios para eso. Para ese manual que han mandado y que han hecho donde piden cierto tipo de iluminación en la cancha, en todos los sectores de la cancha, camerino, ducha, baños. No hay 10 estadios en el país que tengan eso.
Sí, no, sí, sí. Dele.
Por ejemplo, de que tiene que tener un kit. Estamos hablando de jugadores
a los que se les debe, que es casi siempre en todo el torneo. Y si, imagínate, llegas al 1 o 2 de julio y le debes a fulanito, le debes $200, por ejemplo, no te van a dejar inscribir el equipo.
Siempre y cuando fulanito se ponga serio y no le firme un finiquito aunque no le han pagado.
Exactamente. Entonces solo son 2 días de gracia. Si no, según lo que explicaba don Guillermo, queda fuera del torneo.
Siempre se la arreglan. Y como la autoridad es débil.
Y es que no debería ser así.
Echa la ley, echa la trampa,
pero,
dice Juan.
Pero
no,
así hemos...
Aquí no hay trampa. Al menos en la redacción de la ley no hay trampa.
Ajá.
El problema es que la autoridad decida...
Así ha sido, Graciela, históricamente. ¿Por qué? Porque los miembros del Comité Ejecutivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol son miembros que surgen de las ligas profesionales del fútbol salvadoreño. Entonces, ellos no van a apretar la tuerca porque se están apretando ellos, la misma tuerca de ellos. ¿Ya? No se ponen serios porque no han estado acostumbrados a trabajar de manera seria y son los mismos. Ese es el problema, que no hay independencia. No se exige, no hay una autoridad que... Entonces, dice atinadamente Rodrigo, estadios, el Monumental, está ahí platicando Rodrigo si el de Huachapán tiene buenas duchas, servicios sanitarios, 4,000 aficionados sentados. Entonces, ¿cómo lo van a terminar de resolver algunos? Van a nombrar otra sede, ¿ya? Van a ir a jugar al estadio de San Miguel o de los equipos de Oriente. Los del occidente van a buscar, mientras no habiliten definitivamente el quiteño, van a buscar el de Huachapán. Aquí van a seguir jugando 4 o 5 equipos en el Monumental. Eso lo van a resolver. Lo del equipo femenino, llaman 23 amigas, las inscribes y resuelves. Igual en las mismas categorías inferiores, porque no son clubes.
Aquí a la prima, a la amiga, así
como, sí, no son,
como a toda la familia.
Claro. No son clubes, no se han manejado como clubes, no quisieron cambiar y van a seguir en problemados.
Pues nada, falta poco, ya saldremos de la duda. El periodo de inscripción de la primera división es del 1 al 2 de julio, la segunda división del 3 al 8 y la tercera división del 8 hasta el 23 de julio. Será una foto muy fiel de cómo está nuestro fútbol. Porque una cosa es que tú puedas jugar, otra cosa es que estés preparado para competir y otra cosa es que estés preparado para desarrollar un negocio. Porque a ti te dan una licencia, la FIFA, a través de la asociación respectiva, esa licencia es para que tú hagas negocios a través del fútbol, de eso es que se trata. Y no cualquiera puede poner un negocio. Si una persona natural quiere volverse empresario en este o en cualquier otro país del mundo, hay unos requisitos que cumplir. Bueno, el fútbol es igual porque es un negocio. Entonces, este es el momento en el que nuestro fútbol podría apartar a los que son entusiastas y dejar a los que quieren emprender a través del fútbol. Y yo no le veo nada de malo a eso. Ahora, los que van a emprender tal vez no van a ser ni el 30% de los que están compitiendo.
Sí.
Pero, no están listos todos.
Pero que hagan bien el negocio.
Claro, es que...
Porque aquí han hecho...
Prefiero 5.
Aquí han hecho muchos.
Que lo hagan bien a 12.
Aquí en el fútbol hemos tenido a muchos que han hecho otros negocios, no el fútbol. Que han utilizado el fútbol para hacer sus negocios, que es muy distinto. Y no me hagan hablar mal, ni me digan nombre, ni nada, porque es un tema muy, pero muy delicado. Ha habido de todo.
Aquí nadie te hace hablar menos.
En el fútbol ha habido
pero
de todo.
Hablar más tampoco.
¿Ya? Ha habido de todo. Y han hecho de todo, y han hecho lo que han querido.
Bueno, pues nada, viene este trance, que es literalmente pasar por el fuego. Veremos cuántos pueden de nuestros equipos pasar por el fuego.
Fuego purificador, como dice.
Yo solo dije fuego, Gracielita. Cosa seria, está Gracielita. Bueno, eso por un lado. Y por el otro, ¿quieren seguir hablando de fútbol nacional o hablamos de fútbol internacional un poquito?
Sí, dicen? Cambiemos un poco para que nos dé un poco más de hambre y no nos la quite.
Bueno, pues nada, yo creo que ahorita todavía se está llevando a cabo la presentación de Eden Hazard como nuevo jugador del Real Madrid.
Impresionante, se esperaban 50,000 espectadores que llegaran al Bernabéu. ¿Vieron las colas?
Sí,
de los
en el Bernabéu.
Impresionante. Rodrigo, desde la llegada de Cristiano Ronaldo, que llenó con 80,000 prácticamente el Santiago Bernabéu, no se había vuelto a ver un fenómeno de este nivel, ni con la llegada de Bale, ni con... Impresionante lo de Hazard. Super crack.
Todo viene de una crisis. Uh-huh. Yo creo que el Real Madrid tiene tanta expectativa porque tiene tanta hambre. Viene de un año desastroso, 3 entrenadores, despidos, el Barcelona campeón de Liga, lo salvó un poco, aminoró la crisis que el Barcelona no ganó la Champions. Uh-huh. Porque si lo hubiera ganado, creo que no se lo hubieran comprado a Hazard, hubieran comprado
a Mbappé
y a Neymar y a cualquiera, ya los tendrían ahí. Pero bueno, Hazard despierta tanta ilusión porque lo necesita el Real Madrid. Necesita ilusión, no sé si lo va a conseguir el éxito, porque eso es impredecible, pero la ilusión sí la tiene.
Pues mira, no sé, creo que el éxito no es tan difícil como la ilusión en ciertas ocasiones. Uh-huh. Y este hombre ha ilusionado al madridismo. Tú lo ves, tú lo lees, tú lo escuchas, tú lo entiendes. Porque llega con unos papeles formidables. Es decir, no es un jugador que llega para meter goles. Es un tipo que llega para devolverle fútbol al Real Madrid. Un fútbol que este año, pues, no sé, esta temporada no se le vio. Así es que sí me sorprende un poco que un creador de juego genere esta ilusión. Por lo general son los que llegan con el gol debajo del brazo los que apasionan al público.
Pero este tiene mucho gol, Cristian.
Sí, pero su principal rasgo no es que este hombre pelee por el pichichi. Él llega para
ser el director
de la orquesta.
Pero yo te aseguro que Hazard en la primera temporada del Real Madrid no va a bajar de 18 o 20 goles. No. Porque no es lo mismo Hazard en Chelsea que en el Real Madrid. ¿Ya? No era lo mismo Cristiano Ronaldo en el Manchester United, ya siendo un jugadorazo y un caballo ganador, a lo que pudo hacer Cristiano Ronaldo con un gran Madrid. O sea, ¿ya?
Sí. ¿Y usted cómo lo ve, Graciela? ¿Le gusta Hazard? ¿Qué opina de ese jugador para empezar?
Me parece que es un buen jugador y sí, lo veo como el director de una orquesta. Más que todo, que no es ese tipo con... Sí tiene gol, y coincido con Eugenio cuando lo dice, pero no siento que tenga esa característica como la tenía Cristiano Ronaldo, por ejemplo. Pero también veo una renovación dentro del equipo con la llegada también de Hobbit, uh-huh. También Mendy. Yo creo de que el reto va a ser de Zidane es rearmar un equipo con la gente que se queda, por ejemplo, también con Benzema, está Marcelo, y también con esta gente nueva que llega, y más que todo son jóvenes. Uh-huh. Jóvenes que pueden contribuir y que su trabajo no va a finalizar en unos 2 años, sino que es un largo trecho que tienen por recorrer todavía.
Sí, es que hay una transición en el Madrid.
Exacto.
Uh-huh. O sea, este Madrid que estamos viendo no debe ser la aspiración de Zidane. Es más, yo estoy seguro que hay un par de jugadores que, si su no está ni siquiera convencido de mantenerlos en el staff, pero bueno, ni modo, ya no puede hacer emprender toda la revolución de un solo. Pero
este
sí creo
es un
que
jugador distinto.
Sí creo que tenemos jugadores de generaciones diferentes, que no son complementarias, además.
Este es un jugador distinto. Yo no quisiera que comenzáramos a comparar. Sí se hace porque es la última gran figura del Real Madrid, ¿verdad? Cristiano Ronaldo. Este es un jugador distinto. Este, cada vez que le llega la pelota, arranca el vértigo en el fútbol. Y es alguien que saca algo distinto. ¿Ya? Es un jugador como lo fue Raúl con el Real Madrid, aquel Juanito. Jugadores que enfrentan, que hacen el fútbol vertical, que encaran al rival y lo recortan hacia afuera, hacia adentro. es un jugador maravilloso.
¿Es el mejor fichaje que pudo hacer el Madrid en este momento, considerando las atenuantes y las necesidades, Rodrigo?
Sí. Eugenio dijo una palabra clave, vértigo. Ahorita, imagínese qué sintió Estados Unidos o la música de Estados Unidos cuando llegaron los Beatles. Se llamó la invasión británica. Creo que la Champions ahorita viene con una invasión británica. No solo el Liverpool campeón de la Champions, el City para mí sigue siendo candidato. El Manchester United seguramente se va a reforzar. Entonces necesita vértigo para combatir lo que vimos de Liverpool. El Barcelona se quedó sin vértigo. Uh-huh. De repente el Liverpool lo acorraló y lo aprisionó y lo asfixió con un ida y vuelta desastroso para un fútbol que venía practicando el Barça. Necesitan jugadores como Hazard. Se lo robaron Inglaterra, eso era el mejor fichaje que pudo haber hecho el Real Madrid.
Yo coincido que es el mejor fichaje porque, más allá de la calidad que tiene Hazard, se ha puesto de moda últimamente ver a jugadores que ni siquiera han terminado su periodo de formación. Me refiero a que hay muchachos que todavía no saben incluso cómo culminar su manejo personal, que por eso incluso tienen problemas para llevar su finanza, todo este asunto. Y llegan muy jovencitos a estos equipos. En cambio, Hazard llega en el momento clave, un hombre en todo el sentido de la palabra, un tipo maduro, un líder. Entonces sí creo que ayer Madrid ha apostado muy bien. No se está llevando a un Mbappé que no deja de ser igual. Uf, en este momento un joven muy volátil todavía. A Mbappé le tenés que dar todavía un par de años para que termine de crecer.
Pero ese va a ser el próximo fichaje más caro de la historia.
Entre más tiempo pase para que eso ocurra, mejor, porque claro, entonces vas a tener un Mbappé todavía más estable, más claro, más ambicioso, con las metas mucho más en orden. Pero
el tema ahora pasa también por la cláusula de rescisión.
¿De quién?
De esas figuras.
De Mbappé, de todos
esos. De esos que hablamos, porque son ya arriba de 500 millones de euros. O sea, ya son cifras
que... Sí, pero te digo, a veces llevas un joven a un plantel como este, que tiene tanta estrella, algunos de ellos en el ocaso de su carrera, otros complicados, otros molestos, porque bueno, algunos probablemente se queden ahí haciendo estorbo, ¿verdad? Lamentablemente, uno de ellos puede ser Keylor Navas, que capaz no le dejen ni irse, y tenés un tipo ahí que está a disgusto. Y entonces venís y metes un cipote que en el camerino se comporta de otro modo, que tiene otros hábitos, que escucha otra música, que pasa solo metido en las redes, que tiene un perfil muy millennial, y entonces eso no te llega a abonar a un camerino. Pero Neymar. Llevas a un tipo como Neymar, por Neymar. Ejemplo, Mbappé, Pogba, etcétera. Pero llevas a un Hazard, que es un tipo además de perfil público muy controlado, hasta abajo, sobrio en sus declaraciones, y en el pináculo de su rendimiento futbolístico, sí creo que el Madrid ha hecho un fichaje hasta poco habitual para el Madrid, fíjate.
Sí, yo creo de que, hablando de eso de los futbolistas de otra generación, yo creo que, viendo en retrospectiva, el Paris Saint-Germain se empezó a resquebrajar en aquel partido, no sé si recuerdan, en donde había un tiro, un penal, y viene Cavani y lo va a cobrar.
Cavani, que es un señor.
Exacto. Y Neymar dice, no, aquí el caro soy yo y lo voy a cobrar yo. Y Cavani le dice, mira, ¿y vos de dónde venís? No, lo cobro y lo termina cobrando Cavani. Y se metió Dani Alves. Fue una discusión de opereta hasta bajera, le voy a decir. Fue una discusión bajera de un niño, que es cierto, que es un gran jugador, super crack, pero que no tiene por qué llegar a imponerse a un vestuario donde hay alguien como Edinson Cavani. Ahí vemos de que el Paris Saint-Germain no daba la talla para un campeón de Europa.
Yo creo que esos son temas que los entrenadores tienen que prever y solucionar, no en la cancha, claro, adentro. Pero si tenés,
¿quién es el cobrador uno? ¿Quién es el cobrador dos? ¿Quién es el cobrador tres? Entonces, el técnico en ese momento.
Por eso, pero lo chiflando. Que es, esos son, o sea, los peligros.
Cuando Camacho agarró en su momento el Real Madrid, estamos hablando de uno de los mejores laterales de la historia, y sobre todo merengue puro, agarró el Real Madrid. Y cuando puso a Cristiano, cuando no pone a Cristiano Ronaldo como titular, le hablan desde el palco presidencial y le dicen, hey, tengo 15 cámaras especiales porque hoy vamos a grabar a Cristiano Ronaldo. Sí, pero este es un partido de liga y él no juega hoy.
Me voy.
A las dos horas estaba fuera del Real Madrid. ¿Ya? Sí. Hay que liar con cosas.
Yo creo que todo esto ha atajado el Madrid. No solo es lo que se ahorra, los problemas que se ahorra, sino lo que gana. Y además, la sociedad Zidane con Hazard, híjole, yo no sé, de ahí puede salir.
Yo también lo creo.
Poesía, mi amigo. Y dos de los más grandes entendiéndose.
Y en el mismo
ilusiona,
canal.
Creo yo. Sí. Ilusiona a los fanáticos del Madrid.
Así que bueno, veremos con qué responde el Barcelona.
Griezmann.
Con Neymar. Griezmann.
Sobrevalorado a mí.
Sí, no eso. Apasiona, no mueve nada. Bueno, nos vamos, nos dicen por acá. La seguimos mañana en el Willy Willy al aire. Buenas tardes. Without so much as a mere touch, cut me into little pieces, leaving me to doubt. Talk about God in His mercy, if He really does exist, why did He desert me in my hour of need? I truly am indeed alone again. Naturally, it seems to me.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. ¡Salud!
Gracias a Gasolineras DLC, Gatorade, Domino's Pizza.